Servicio de la mañana, domingo 1 de febrero 2026, Romanos 8:26 al 30. Ayúdame en un mundo que gime. Introducción. El domingo pasado estuvimos considerando los versículos 18 al 25. En este capítulo reflexionamos sobre la realidad muy concreta del sufrimiento en nuestra vida y en el mundo en general. Pablo había dicho, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. ¿Es eso correcto? ¿Es así como lo sentimos? Reconocimos que hay un sufrimiento muy real en nuestras vidas. Al enfrentar las pruebas de la enfermedad, la tristeza y el duelo. Mientras nuestros cuerpos luchan, decaen y se deterioran, reconocimos también el sufrimiento muy real a escala global, entretejido en la propia naturaleza de las cosas. De verdad, no es comparable con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Vimos que el sufrimiento es universal, un mundo que gime y un pueblo que gime. El sufrimiento existe porque el mundo está sujeto pero no abandonado. La gloria futura eclipsará el sufrimiento presente. Veremos la gloria de Jesús. Seremos glorificados con Él y la creación misma será liberada para entrar en la gloria. Esas son realidades maravillosas. Ese es el futuro glorioso que nos espera y que de hecho ya hemos comenzado a experimentar como aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Personas en quienes habita el Espíritu Santo. Pero los sufrimientos y las luchas todavía están aquí mismo. Esa gloria está más adelante. Está reservada para un futuro. Pero mientras tanto, como hemos de afrontar el sufrimiento, soportar las pruebas y experimentar el deterioro y la devastación de la vida de este mundo, ¿hay alguna ayuda disponible ahora para la vida en un mundo que gime? Mientras tú y yo experimentamos luchas de la vida en este momento, sin duda somos alentados por la gloria que aún ha de revelarse, pero ¿cómo navegamos el sufrimiento y la lucha del presente? Creo que esta siguiente sección de Romanos 8 nos da la respuesta en los versículos 26 al 30. Encontramos que hay ayuda. Ahora, en un mundo que lucha, sufre y gime, para el pueblo de Dios que lucha, sufre y gime, hay ayuda para el pueblo de Dios que gime en este mundo que gime. Observemos en primer lugar, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. Asimismo, lea los versículos 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice en el comienzo del versículo 26 a sí mismo. Con esto nos está diciendo que continúa dándonos ayudas en las mismas áreas que ya ha venido tratando. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. El Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora bien, hay muchas cosas que sí sabemos que debemos pedir en oración. ¿No es así? Sabemos que debemos orar por la santidad y la fe, por la esperanza y el gozo y por todos los frutos del Espíritu. No hay duda de que debemos orar por todo aquello que Dios nos manda a hacer. Si Dios nos ha dicho en la Biblia que hagamos algo o que persigamos algo como el amor, la fe, la justicia o la santidad, entonces sabemos que debemos orar por ello. Así que no creo que estas sean las cosas por las cuales ora el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es aquello que no sabemos cómo pedir? La clave en la debilidad, la que en el Espíritu nos ayuda. El contexto es el gemido del deterioro, la frustración y la miseria en el mundo, del que hablamos la semana pasada. Es el gemido de los cuerpos que aún no han sido redimidos. Pablo nos está ayudando en nuestra debilidad con las promesas de un gran futuro, de un gran día, en el que contemplaremos al Señor en toda su gloria y en el que consideraremos que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria que está revelada en nosotros. Ahora, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? En aquellas de las que Pablo ha venido hablando: la enfermedad, la futilidad, la frustración, el deterioro y la miseria de la vida en el camino hacia el cielo. Lo que no sabemos es la voluntad oculta de Dios en relación con nuestras enfermedades, sufrimientos y tristezas. Nuestra reacción automática es querer deshacernos de todo ello, ser libres de todo, pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios con estos problemas, pruebas y tribulaciones? Eso no lo sabemos. No sabemos si debemos orar por sanidad o por fortaleza para perseverar. Ambas cosas son correctas. No es incorrecto orar por ninguna de las dos. Gemidos porque simplemente no sabemos cuál será el camino de Dios con esta enfermedad, con esta pérdida o con el tiempo difícil. Simplemente no lo sabemos. Cuando estás experimentando una enfermedad, cuando tu cuerpo no funciona como debería, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está logrando en medio de esa enfermedad? ¿Elegirá sanar o no elegirá sanar? ¿Cómo debemos orar en estos momentos? ¿Qué debemos pedir? No lo sabemos. ¿Qué deberían orar nuestros hermanos y hermanas cristianas de Irán en relación con su país? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué debería suceder a continuación? ¿Qué trae mayor gloria a Dios y mayor bien a su pueblo? Habrá tantas opiniones como personas, pero la verdad es que no lo sabemos. ¿Qué deben orar nuestros hermanos y hermanas del norte de Nigeria cuando enfrentan la persecución de quienes los rodean, ya sea por odio religioso o por competencia por la tierra? Cuando las iglesias son incendiadas, cuando los creyentes son martirizados, ¿cómo debe orar la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede surgir la gloria y el bien de esas situaciones? Realmente no sabemos qué orar. Hay personas enfermas y luchando de muchas distintas enfermedades y ninguno de nosotros sabe lo que depara el futuro. Entonces, ¿cómo debemos orar en esta multitud de situaciones? Cuando gemimos en este mundo quebrantado, con un corazón que desea exaltar a Cristo, el Espíritu Santo de Dios ora por nosotros y lo lleva a cumplimiento. El Espíritu nos guía por caminos desconocidos de la vida, de maneras que exalten al mismo Señor Jesucristo. No necesitamos conocer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Hay uno que sabe mejor en todas nuestras enfermedades, tristezas y dolores. El Espíritu Santo de Dios está orando por nosotros, no contra nosotros. Esto debería traernos cierto consuelo en medio de lo desconocido. Una medida de paz en las tormentas de la vida. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros en nuestra debilidad. En segundo lugar, notemos, cuando la vida parece no tener sentido, Dios está obrando con propósito. miremos este versículo 28 tan maravilloso y a la vez tan inescrutable. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Seguimos luchando y gimiendo como pueblo de Dios en un mundo que gime, en medio del sufrimiento, la tristeza y el dolor, junto con el deterioro y la muerte. No lo entendemos y no necesariamente nos gusta, pero podemos tener paz al saber que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros, y que incluso cuando todo parece carecer de sentido, Dios está orando con propósito. Está obrando con propósito en esa enfermedad crónica. Está obrando con propósito en ese duelo y esa pérdida. Está obrando con propósito en el doloroso caos de los acontecimientos mundiales. El desglose que hace John Stott, este versículo es útil y nos muestra que Pablo explica que Dios está obrando con propósito en nuestras vidas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Hasta aquí las palabras de John Stott. Ahora bien, claramente todas las cosas no obran por sí solas. Es Dios quien las hace obrar. Si eres cristiano esta mañana, si conoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si lo conoces personalmente, entonces el Dios de toda la creación, el que hizo el universo y todo lo que hay dentro y más allá de él, está actuando de manera constante, energética y deliberada a tu favor. A nuestro favor. ¿Lo entiendes? Dios está obrando por ti y en ti. Está obrando por nosotros sin cesar. Nunca duerme ni se lo adormece. Nunca se cansa de nosotros y nunca se da por vencido con nosotros. Si somos suyos, Él está obrando por nosotros continuamente. No somos solo números. Somos sus hijos, hijos del Dios viviente. Él está entregándolo todo por nosotros. Está obrando por nosotros de manera significativa con propósito. No está simplemente improvisando sin su plan claro con nosotros, esperando que todo salga bien. Está obrando en nuestras vidas con un propósito claramente definido. Y por eso está obrando con nosotros, por nosotros y en nosotros. De manera significativa. Si realmente conocemos al Señor Jesús, nuestro Salvador, entonces la verdad es que Dios está obrando con propósito en nuestras vidas. Eso debería darnos esperanza y llenarnos de gozo. Dios está obrando con propósito para el bien de su pueblo. Dios es absolutamente bueno. Y todas sus obras son una expresión de esa bondad. Todas sus obras están calculadas para nuestro bien. Cuando Él nos mira en las distintas circunstancias de nuestras diversas vidas, la obra que está realizando es para nuestro bien. Eso significa que cada segundo de cada día de nuestra vida cristiana, Dios está obrando para nuestro bien. Sé que no siempre se siente así y mucho de lo que experimentamos no lo elegiríamos, y sin embargo, el hecho permanece. Dios está obrando con propósito para nuestro bien. Dios está obrando con propósito para el bien de su pueblo. Todas las cosas, aquí es donde empieza a ser más difícil de asimilar, ¿verdad? Cáncer, presión financiera, desempleo, ruptura de relaciones, nuestros errores y fracasos. ¿Cómo pueden estas cosas ser usadas para nuestro bien? Si Dios dice todas las cosas, seguramente quiere decir todas las cosas. No solo las bendiciones y los momentos felices, sino también las lágrimas, los problemas, los dolores y las persecuciones, usadas de alguna manera para nuestro bien. A veces Dios utiliza el sufrimiento que llega a nuestras vidas para formar carácter cristiano en nosotros, para conformarnos a Cristo y prepararnos para nuestra gloria final. Nos está moldeando aquí abajo para que encajemos allá arriba. Y a veces ese moldeado duele. Lo que Él nos promete en este versículo no es que toda experiencia difícil conducirá a algo bueno en esta vida. No te preocupes por perder tu trabajo. Sabemos en todas las cosas Dios obra para bien de los que le aman. Eso significa que tiene un trabajo mejor preparado para ti. ¿Así no funciona? Puede que no haya otro trabajo nunca más. Y aún así Dios tiene su Dios tiene tu bien en su corazón. El bien que Dios tiene preparado puede involucrar esta vida o puede permanecer eternamente a la vida venidera. En lo que debemos aferrarnos es que Él tiene nuestro bien en su corazón. Esta es una promesa, hermanos y hermanas. En Cristo nada tocará sus vidas que no esté bajo el control y la dirección de nuestro Padre amoroso celestial. Todo lo que hacemos y decimos, todo lo que otros nos hacen o dicen de nosotros, toda experiencia que alguna vez tengamos, todo es usado soberanamente por Dios para nuestro bien. No siempre entenderemos cómo las cosas que experimentamos obran para nuestro bien. Y ciertamente no siempre las disfrutaremos, pero si sabemos que nada llega a nuestras vidas que Dios no permita para sus grandes beneficios, propósitos. El versículo 28 nos da seguridad, no solo para la vida venidera, sino también para la vida presente. Dios no solo ha ordenado los fines, sino también los medios. Dios está obrando con propósito para el bien de su pueblo en todas las cosas. Dios obra con propósito para el bien de los que lo aman. Esta es una promesa absolutamente y absoluta e inolvidable para todos los que lo aman. Para todos los creyentes. Pablo define a los cristianos desde una perspectiva humana y luego desde la perspectiva divina. Los que aman es simplemente una manera de describir el pueblo de Dios. No es una condición para la promesa, como si Pablo estuviera diciendo que Dios solo obra para bien si los creyentes lo aman suficiente. Esta promesa maravillosa, esta es para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esta promesa es solo para los creyentes. No es una filosofía del tipo, todo se arreglará al final. Es una promesa perfecta para el creyente y solo para el creyente. Eso significa que si conoces a Jesús como Salvador y Señor, si has recibido su perdón y si su aceptación, si Jesús vive en ti por el poder de su Espíritu, entonces esta maravillosa promesa es para ti. Dios obra con los propósitos para el bien de los que lo aman. Los que aman a Dios también son descritos como los que han sido llamados conforme a su propósito. Nuestro amor por Él, expresado en la fe en Él, no es más que una respuesta a su amor previo por nosotros, como dice Cranfield. Su amor por Él es una señal y evidencia de su amor previo por ellos. Todo esto está arraigado en su propósito eterno para nuestras vidas y en su llamado histórico sobre nuestras vidas, al cual volveremos en un momento. ¿Quisieran un estudio de caso bíblico para ilustrar esto? ¿Qué tal José? Todos conocen la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos, llenos de celo, conspiraron para matarlo. Lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Fue vendido en el mercado un egipcio y llegó a administrar la casa de su amo. Fue acusado falsamente de intento de violación y arrojado a la cárcel. Quedó abandonado en la prisión durante años. Aún así llegó a ocupar un lugar destacado en su administración. Interpretó los sueños de sus compañeros de prisión y vio una esperanza de liberación, solo para que esa esperanza se desvaneciera y fuera olvidado. Finalmente fue liberado de la prisión y llegó a gobernar Egipto. Él conocía bien los dolores y las dificultades de la vida en este mundo. ¿Puede ver los altibajos de la vida de José? ¿Puede ver las profundidades de su dolor y la desesperación que debió haber experimentado? Entonces, ¿cuál fue el veredicto de José sobre su vida? No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr que hoy estamos viendo. Podríamos haber considerado
e Israel en el exilio, o a David, incluso al mismo Señor Jesucristo. Y lo que vemos es que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay una ayuda inmensa disponible en medio de un mundo que gime. Hay una ayuda para el pueblo de Dios que gime cuando nos recordamos en medio del dolor que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. Cuando la vida parece no tener sentido, Dios está obrando con propósito. Ahora, notemos finalmente que, cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa, versículos 29 al 30. Estos dos versículos bien podrían ser de otro sermón, y aún así apenas rozaríamos la superficie. En estos versículos Pablo está explicando qué quiere decir con los llamados conforme a su propósito. Ya hemos visto cuando la vida parece no tener sentido, Dios está orando con propósito. Hemos visto que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué significa ser llamados conforme a su propósito? Al explorar su significativo, tengamos presente que aunque en el camino a través de este mundo que gime es duro y a menudo precario, Dios nos llevará a casa, porque hemos sido llamados conforme a su propósito, y como veremos, su propósito no puede fallar. Pablo traza los buenos salvadores propósitos de Dios a través de 5 etapas, desde su comienzo en la mente de Dios hasta su consumación en la gloria venidera. Estas etapas las llama, número 1, presencia; número 2, predestinación; número 3, llamamiento; número 4, justificación; número 5, glorificación. Leamos los versículos 29 al 30. Porque a los hijos que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa, porque Él nos conoció de antemano. A los que Dios conoció de antemano, ¿qué significa decir que Dios conoció de antemano? Aquí es, encontraremos con uno de los grandes epicentros del debate entre los cristianos. Suelen proponerse dos definiciones de lo que significa que Dios conozca de antemano. Algunos sostienen que significa saber algo antes de que suceda, conocer algo con anticipación. A partir de esta definición, sugiere que Dios prevé, ve de antemano a quienes creerán cuando escuchen el mensaje del Evangelio, y que sobre la base de saber lo que esa persona hará, Dios entonces la predestina. Ahora bien, ¿qué piensan de esto? ¿Cuáles son las implicaciones de esta idea a la luz todo lo que hemos aprendido en Romanos hasta ahora? ¿Nos trae algún consuelo mientras caminamos por un sendero difícil en un momento que gime? Si Dios predestina a las personas porque van a creer, porque ha visto el futuro y sabe cuánto se les presenta el Evangelio, creerán. Entonces dígame, ¿cuál es el fundamento de su salvación? En este caso, el fundamento de la salvación estaría en ellos mismos y su propio mérito, ¿no es así? En su propia bondad, al creer, no estaría en Dios solamente, ni en su misericordia solamente. En este escenario, todo lo que Dios hace es responder al mérito humano de creer. Así que, seguramente, eso no puede ser lo que significa de la presencia de Dios. Una segunda definición, y para mí mucho más satisfactoria,
se ve, en, se encuentra cuando observamos cómo se usa la palabra conocer. A lo largo de la Biblia descubrimos que el verbo conocer expresa en realidad una relación personal de cuidado y afecto. Así, cuando Dios conoce a las personas, Él vela por ellas. Y cuando conoció a los hijos de Israel en el desierto, lo que se quiere decir es que cuidó de ellos. De hecho, en Amós 3:2 encontramos que Israel fue el único pueblo de entre todas las familias de la tierra al que Dios había conocido. Ahora bien, ¿significa que Él no sabía quiénes eran los demás? Claro que no. Significa que estos eran el pueblo que Él había escogido, amado y con el que había establecido un pacto. Si observamos el uso de esta manera, palabra en el Nuevo Testamento, vemos algo similar en 1 Pedro 1:2. Aprendemos que Dios no rechazó a su pueblo, a quienes había conocido de antemano, es decir, a quienes había amado y escogido. A la luz de todo eso, John Murray escribe, conocer se usa en un sentido prácticamente sinónimo de amar, a quienes conoció de antemano. Es por lo tanto virtualmente equivalente a quienes amó de antemano la presencia. Entonces es el amor soberano y distintivo de Dios. La única fuente de la elección y la predestinación divina es el amor divino. Lo que Pablo está diciendo, entonces, es que el plan de Dios para nosotros no comenzó al mirar hacia el futuro y reconocer que creeríamos, sino que el plan de Dios comenzó con una discusión de entrar en una relación con nosotros. Y esto condujo a su vez a su acto de predestinación. Así que mientras caminamos por un sendero difícil, mientras peregrinamos en este mundo que gime, sujetos al sufrimiento y al deterioro, lo hacemos sabiendo que Dios nos llevará a casa porque nos ha conocido de antemano, nos ha amado de antemano. Y no solo eso, cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa porque nos ha predestinado. Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinó significa decir de antemano, así que está claro que hay una decisión involucrada en el proceso de llegar a ser cristiano, pero es la decisión de Dios antes de que pueda ser la nuestra. Esto no niega que nosotros decidimos por Cristo ni que lo hicimos libremente, pero sí afirma que solo lo hicimos porque el primero decidió por nosotros. El énfasis aquí está en la decisión o elección soberana y llena de gracia de Dios. Esta noche estaremos en Efesios con 1 Pedro, así que no quiero extenderme demasiado en esto, pero solo algunos versículos. Efesios 1:5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos en medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él nos hizo conocer en el ministerio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todos los que finalmente son salvos pueden atribuir su salvación al favor y a la obra de Dios. Todo mérito humano debe quedar excluido. Quizás en otra ocasión podríamos entrar en una defensa teológica de la predestinación y meteremos el meollo del asunto, pero hoy quiero que eso sea pastoralmente alentador para ustedes. Pablo no lo escribió para generar un debate interminable ni controversia. Está destinado a traer consuelo pastoral. Ustedes están caminando por este mundo que gime, y cuando más caminan, más gimen, gimiendo como hijos de Dios. A medida que la enfermedad y el sufrimiento levantan su cabeza,
A medida que el duelo, el dolor y la pérdida se imponen, a medida que el caos y el desastre amenaza con envolverlos, miren más allá del sufrimiento hacia la gloria. Porque cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa, porque nos ha predestinado. ¿Pueden ver lo que está diseñado para consolarnos y animarnos? No todo depende de nosotros. No tenemos que descifrar cada desafío que se nos presenta, ni resolver cada problema que encontramos. No somos el agente activo clave. Dios lo es. Cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa porque nos ha predestinado. Cuando el camino es difícil, Dios nos llamará a casa porque nos ha llamado. Versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. El llamado de Dios es la aplicación histórica de su predestinación eterna. El llamado de Dios llega a su pueblo por medio del Evangelio, y es cuando el Evangelio se le predica con poder, y ellos responden con la obediencia de la fe, que sabemos que Dios los ha escogido. La evangelización es el medio mismo que Dios ha ordenado para hacer llegar su llamado a su pueblo, despertar su fe. El llamado de Dios, entonces, es la convocatoria divina que levanta a los muertos espirituales a la vida. Aquellos quienes Dios llama son los mismos los que han sido llamados conforme a su propósito. Puede que la vida sea dura en este momento, con el duelo atacando y el dolor rodeando, pero Dios llevará a casa porque te ha llamado. No terminará en fracaso, no terminará en desastre, porque Dios te ha llamado. Cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa, porque nos ha justificado. Y a los que llamó, a estos también justificó. El llamado eficaz de Dios capacita a quienes lo oyen para creer, y los que creen son justificados por la fe. Ya hemos considerado la justificación por la fe varias veces a lo largo de nuestro recorrido en Romanos. Y como hemos examinado en detalle lo que significa ser justificados por la fe, no voy a repetirlo todo hoy. Solo quiero recalcar que la justificación es más que perdón, absolución o incluso aceptación. Es la declaración de que nosotros pecadores ahora somos justos a los ojos de Dios, porque Él nos ha dado un estatus justo que es, de hecho, la justicia misma de Cristo. Nos ha dado justicia de Cristo. Él se hizo pecado con nuestro pecado para que nosotros llegáramos a ser justos con su justicia. Hermano, es difícil, pero Él no nos abandonará. Nos llevará a casa porque nos ha justificado. Y cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa porque nos ha glorificado. Y a los que justificó, a esos también Y a los que justificó, este también glorificó. ¿Nuestro destino es ser glorificados con la gloria que pertenece al Señor? ¿Nuestro futuro es recibir cuerpos nuevos que no estén sujetos a las fragilidades de estos cuerpos? ¿Nuestro futuro es vivir en un mundo perfecto con nuestro Salvador y disfrutar de Él por toda la eternidad? Un día lo veremos cara a cara y compartiremos su gloria. Estuvimos reflexionando sobre esto la semana pasada cuando hablamos del sufrimiento y la gloria. ¿Anhelas ese día? ¿Estás viviendo la luz de ese día, sirviéndole con todo lo que eres hasta que Él te glorifique? Pero observen con cuidado lo que Pablo escribe aquí. No escribe a los que justificó, los glorifica. No escribe a los que justificó, quizás lo glorifique. Lo que dice es, a los que justificó, a esos también glorificó. En tiempo pasado. Pablo usa el tiempo pasado porque todas estas etapas están inseparablemente unidas. Puede que no nos sintamos glorificados mientras enfrentamos el sufrimiento. Pero lo que nos espera más adelante ya es nuestra posesión, por el hecho de a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, esos también llamó. A los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Es una sola cadena de salvación irrompible. Puede que ahora mismo no sientas la gloria mientras caminas en medio del dolor, pero aún así es tuya. Cuando el camino es difícil, Dios nos llevará a casa porque nos ha glorificado. Conclusión. ¿Hay ayuda disponible ahora para la vida en un mundo que gime? Mientras atraviesas el sufrimiento, la enfermedad y la tristeza, mientras enfrentas el dolor, los problemas y las persecuciones, mientras consideras el caos, la quebrantación y el desorden, ¿hay ayuda disponible para los hijos de Dios que gimen en un mundo que gime? Sí. Sabemos que la gloria está por delante. Sabemos que tenemos las primicias del Espíritu mientras gemimos interiormente y aguardamos con anhelo la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Pero ¿hay algo para ahora? ¿Alguna ayuda para ahora? Claro que la hay. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. Cuando la vida parece no tener sentido, Dios está obrando con propósito para nuestro bien. Y cuando el camino es difícil, tenemos un Dios que nos llevará a casa porque nos ha conocido de antemano, que nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Sigan adelante, sigan caminando, sigan mirando al Señor. Como veremos la próxima semana, Él está a favor nuestro. Si Él está a favor nuestro, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén.